Les invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre bueno y eterno, Señor, estamos en tu misma presencia en esta mañana. Señor, cada uno de nosotros necesita con urgencia y desesperación oír tu voz. Señor, en esta mañana quizás pueda haber hermanos muy amados que tengan corazones duros a tu palabra, Señor. O quizás otros que están pasando momentos de gran tristeza, dolor, aflicción, y eso les está impidiendo poder escuchar con claridad tu voz, Señor. Quizás otros están demasiado arraigados en este mundo que perece, en los placeres de la vida, en la vanagloria de la vida, en el engaño de las riquezas, que no pueden escuchar tu voz. Quizás otros, Señor, el pecado les ha endurecido sus corazones. Están viviendo en pecados que no han confesado y están endurecidos, Señor. Están engañados por sus corazones. Señor, todos nosotros necesitamos escuchar tu voz en esta mañana. Así que pedimos que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada uno de nuestros corazones. Señor, para que podamos tener corazones receptivos a tu voz, que podamos tener corazones blandos, una tierra cultivada, una tierra preparada para aceptar tu palabra, para recibir tu palabra y para dar fruto. Señor, sabemos que tú estás en medio nuestro y que tu poder, Señor, es inmenso. Así que estas cosas que te pedimos, Señor, sabemos y creemos que son conforme a tu voluntad, y por eso oramos para que bendigas este tiempo donde tu palabra es expuesta. Señor, para que nos bendigas y nos edifiques en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Vamos a estar viendo Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, hasta el final del capítulo. Y dice así la palabra del Señor, Marcos 4, 35 al 41. Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Si recordamos los domingos pasados en las predicaciones del Evangelio de Marcos, este ha sido un día muy largo para Jesús y sus discípulos. Jesús había estado enfrentando desde la mañana acusaciones blasfemas de los fariseos, quienes lo acusaban de obrar por el poder de Satanás e incluso de estar poseído por un demonio. Vemos a Jesús que había ido a la sinagoga por la mañana y había recibido estas acusaciones y estos conflictos desde temprano. Luego podemos ver que las multitudes se agolpaban ante Jesús para escucharle, para ser receptores de milagros, porque Jesús estaba sanando enfermedades y expulsando demonios. Y también vemos cómo, por causa de las multitudes, Jesús ni siquiera podía comer. Y de repente sus parientes, e incluso su madre y sus hermanos, lo vienen a buscar porque dicen: este hombre está fuera de sí, este hombre ha enloquecido, y quieren hacerse cargo de él. Jesús ha estado en la playa, en la costa del mar de Galilea, enseñando desde una barca, seguramente esforzando su voz a pesar de la acústica que eso promueve, enseñando a miles que se agolpaban de distintas ciudades para escuchar su enseñanza. Y les había estado enseñando lo que vimos en los domingos pasados, la parábola del sembrador, el significado de la parábola. Les había enseñado la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la luz, de cómo crece la semilla. Y les había estado revelando los misterios del reino de Dios. Jesús estaba exhausto y agotado a la tarde de este día. Y eso es maravilloso porque nos recuerda que Jesús era un hombre, completamente hombre, con necesidades humanas de comer, de descansar, de dormir. Y el texto nos dice que no podía haber comido ese mediodía, y llegada la tarde seguramente tendría hambre y un cansancio agotador. Algo que podemos ver es que la vida de Jesús giraba en torno a su llamado. La vida entera de Jesús giraba en torno a la agenda que el Padre le había encomendado. Varias veces veremos en los evangelios donde Jesús se abstiene de comer, se abstiene de beber, se abstiene de descansar, porque tiene un llamado mayor. Claro está, cuando es tiempo de descansar, es bueno hacerlo. Pero Jesús tenía su agenda marcada por el Señor. En oportunidades anteriores, en el Evangelio de Marcos, hemos visto que Jesús dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esa es la palabra que Jesús viene predicando en cada ocasión a lo largo del Evangelio de Marcos, hasta donde estamos en este momento. No solo eso, Marcos había hecho un énfasis en la autoridad de este hombre. Él tiene autoridad en su enseñanza. En el capítulo 1 vimos que se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos o los escribas. No solo eso, él demuestra autoridad sobre las enfermedades y los demonios. También leemos en el capítulo 1: sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, tocó al leproso, recuerdan, y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús mostró su autoridad en la enseñanza, mostró su autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios, y mostró su autoridad para perdonar pecados, diciéndole, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y todo este despliegue de la autoridad de Jesús le había acarreado dos cosas: más multitudes lo atosigaban y lo buscaban, y los líderes religiosos lo perseguían y procuraban planificar su muerte. Vemos en pasajes donde dicen que los fariseos y los herodianos procuraban matarle, procuraban destruirle. También hemos estado viendo las características del reino de Dios en las distintas parábolas. La palabra que crece en el corazón de los hombres y las distintas tierras y cómo da su fruto. También cómo el reino de Dios comienza siendo algo pequeño como una semilla de mostaza y se expande a niveles exponenciales. Jesús ha descubierto y ha revelado a estos discípulos que Él escogió todas estas cosas que hasta ese momento habían permanecido ocultas. Y acá nos encontramos en este episodio donde, caída ya la tarde de un día largo, donde Jesús había estado manifestando su autoridad, mostrando milagros, hablando de los misterios del reino. Todas estas señales, ¿a qué nos apuntaban? Todas estas cosas que Jesús hacía, ¿cuál era su propósito? Apuntaban a la identidad verdadera de Jesús, a la identidad real de este hombre de Galilea. Pero pareciera que las multitudes, pareciera que los líderes religiosos no comprendían. Y Jesús lo había dicho: dichosos ustedes que tienen oídos que oyen y ojos que ven. Ellos no habían entendido eso. Pero ¿saben qué? Ni siquiera los discípulos estaban entendiendo la verdadera identidad de Jesús. Jesús, vez tras vez, vemos cómo da reproches amorosos a sus discípulos, cómo no entienden esta parábola, cómo van a entender las demás parábolas, y Él les explica amorosamente, les descubre lo que no les es dado a todos, les descubre el reino de Dios, los misterios del reino de Dios. Y ya caída la tarde le dice: pasemos al otro lado. Ellos estaban en la costa del mar de Galilea, la ciudad de Capernaum. Iban a pasar al otro lado de la costa del mar de Galilea, lo que vamos a ver en el capítulo 5, a la región de Gadara, donde es la región de los gadarenos, donde está luego el episodio donde Jesús expulsa esta legión de demonios del endemoniado gadareno. Él le pide a sus discípulos y les da una orden, les dice: pasemos al otro lado. Jesús, aparte de su cansancio, Él tenía la misión de seguir expandiendo el Evangelio, de seguir expandiendo la palabra. En el capítulo 1, Jesús le dice a sus discípulos: vamos a otro lugar, vamos a los pueblos vecinos, para que también predique allí, porque para eso he venido. Jesús tenía un propósito y su vida estaba guiada por ese propósito. Pero dice el versículo 37, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Los discípulos habían despedido a la multitud y habían llevado con ellos a la barca a Jesús, así como estaba, y había otras barcas con él. Si ustedes hacen la imaginación, si ustedes utilizan su imaginación que Dios les ha dado para reproducir este escenario, podemos ver la costa del mar de Galilea, esta barca que Jesús ha utilizado más alejada de la costa, la costa llena de multitudes de personas escuchando las enseñanzas de Jesús. Jesús en la barca, quizás con alguno de sus discípulos, otras barcas que se acomodan al costado para también escuchar la enseñanza, porque la única barca no era la que tenían ellos, había otras barcas en ese mar. Ese mar, el mar de Galilea, es en realidad un lago, el lago de Genezaret, es un lago de agua dulce con muchísimo caudal de peces. Entonces la pesca en el mar de Galilea era el oficio de muchísimos trabajadores de esa zona, como lo vemos en los discípulos, con Pedro, con Juan. Entonces era común que hubiera muchas barcas alrededor. Y ahí está Jesús enseñando, predicando. Y dice que cuando les dijo que pasen al otro lado, las multitudes se van. Y Jesús seguramente se queda en esa barca que él estaba enseñando. Y esas barcas tenían 8 metros de largo, 3 metros de ancho. Por recientes descubrimientos de 1986, se encontró en el mar de Galilea una barca del tiempo de Jesús, y eso da una idea más exacta de cómo eran esas barcas. Entraban alrededor de 15 personas, así que Jesús con sus 12 discípulos podrían haber estado cómodamente en esa barca mientras se preparan para pasar al otro lado. Otras barcas lo acompañan. Jesús también necesitaba descansar, Jesús necesitaba reponer fuerzas para seguir predicando el mensaje del Evangelio. Y una buena ocasión era cruzar el mar de Galilea a otra región para poder seguir predicando, donde no fuera tan reconocido como estábamos viendo su ministerio en Capernaum. Y cuando entraron al mar de Galilea, se desató una violenta tempestad. Y acá es importante, y no es pasar mucho tiempo, pero es importante saber que esta violenta tempestad que están pasando ellos no es una simple tormenta, es una tempestad y vientos muy fuertes. El Evangelio de Mateo lo traduce con una palabra que se puede utilizar como un terremoto, un maremoto, era algo muy, muy fuerte. En el Evangelio de Marcos y Lucas, la palabra que utilizan en griego se puede traducir como un torbellino. Así que imagínense vientos muy fuertes, acechando el mar. El mar de Galilea es como si fuera un bowls grande, de esos que tenemos en casa. En los costados hay montes y el mar es como un valle, el lago. Y esa es la característica de los lagos, de estar entre montañas, entre montes. Y ahí está el lago de Galilea, el mar de Galilea, y están los montes, que son algunos como el monte Hebrón, tienen picos nevados. Hay gran frío que desciende, aire frío que desciende de los montes hacia el mar, y el mar, por la latitud que tiene con respecto al mar Mediterráneo, tiene un clima semitropical de aire caliente. Entonces, cuando los vientos fríos descienden, eso produce terribles vientos. Normalmente estos pescadores no se aventuraban al mar en el horario que nosotros conocemos de la siesta, después de almorzar, porque eran los peores vientos. Ellos pescaban de noche. Si recordamos otras ocasiones en los evangelios, recordamos que pescaban de noche, ¿verdad? Cuando Jesús se aparece a la mañana y no habían pescado nada durante toda la noche, cuando Jesús se aparece a los discípulos en el final del Evangelio de Juan y no habían pescado nada durante toda la noche. Y acá tenemos a estos discípulos experimentados, pescadores, marineros, aventurándose al mar de Galilea, que sería algo normal para ellos, como alguno de nosotros que tenga un oficio y sea normal para cada uno ir al trabajo. Para ellos era normal aventurarse al mar. Pero ese día hubo una tempestad no común. Fuertes vientos empezaron a azotar el mar. Las olas empezaron a crecer y a golpear y golpear la barca. De tal manera que el agua, dice, empezó a anegar la barca. Empezó a entrar el agua a la barca. Y ellos empezaron a tener temor, a tener miedo. ¿Por qué? Porque era algo que ellos no habían visto. Imagínense, eran marineros y esto sobrepasaba lo que ellos comúnmente habían tenido que enfrentar. El nadar no era un deporte recreativo como es en nuestros tiempos, así que no muchos sabían nadar, y caer en medio de una tempestad, en el medio del mar de Galilea, era una tumba segura para sus discípulos. Y mientras tanto, nos dice el texto, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¡Qué maravilla! Jesús, saliendo con sus discípulos en la barca, cae exhausto, rendido, a dormir sobre un cabezal. El cabezal era como un pequeño banquito que se usaba en la popa de la barca para aquel que iba dirigiendo se podía sentar, se podía, normalmente algo de madera. Así que imagínense cuán cansado Jesús, que incluso usaba eso de almohada, se había acostado sobre eso. Y ahí tenemos a Jesús durmiendo en medio de la tempestad, descansando, confiado en Dios. Él tenía un propósito que iba a cumplir y él podía confiar y descansar en el Señor. Vez tras vez vemos en los Salmos, en el Antiguo Testamento, donde se habla de que el descanso es una bendición de Dios. Me acosté, dormí y me levanté, porque el Señor estaba conmigo. En vano vigilan los vigías, los guardianes, si el Señor no guarda la casa. Vemos vez tras vez cómo una característica de la confianza en Dios es el poder dormir tranquilos. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado o están pasando o estaremos por pasar noches donde nos es difícil conciliar el sueño, por distintos motivos, donde algo, una circunstancia, una aflicción, un dolor, no nos permite conciliar el sueño. A mí me ha pasado muchas veces, y me he dado cuenta que en muchas ocasiones era incredulidad, era no poner mi confianza en el Señor y su palabra. Y acá los discípulos están desesperados. Jesús está durmiendo. Vemos una escena, un contraste increíble, y ellos empiezan a pedirle auxilio al Señor. Yo me imagino la escena con el viento empezando a levantarse, las olas golpeando la barca, y que de los 12 discípulos quizás que estarían con él empezarían: Jesús, Jesús, a los gritos, y el viento ensordecedor que no te permite escuchar a la persona que está a tu lado, y empiezan a gritar y a gritar. Seguramente alguno que estuviera cerca de él los amarró un poco de su hombro y lo despertó, y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Leyendo muchos comentarios que hablaban sobre este pasaje, muchos concordaban con algo que claramente lo podemos ver, y es el pedido de auxilio de Jesús. No era un simple pedido de auxilio, también había una acusación en ese pedido de auxilio, y la acusación era: Jesús, ¿no te importa que perezcamos? Jesús, estás teniendo una actitud de indiferencia a mi situación. Ellos están actuando con falta de fe. Están pensando que porque Jesús duerme, Él no tiene el control de la situación. Están pensando porque Jesús está descansando, Él no está al tanto de lo que les está sucediendo o por suceder. Jesús, ¿qué les había dicho? Pasemos al otro lado. Y Jesús había demostrado vez tras vez que su palabra era verdad, que su palabra era con autoridad. Y ahí están ellos dudando de la palabra del Señor, dudando del carácter del Señor, dudando de la actitud del Señor. Vamos a ver vez tras vez durante los evangelios que los discípulos no están entendiendo quién es Jesús, no están comprendiendo quién es Él. Actúan con falta de fe, actúan con orgullo, actúan con reprimendas. A veces nosotros, queridos hermanos, tenemos imágenes en nuestra mente que quedaron de mirar esas pinturas donde vemos a un Jesús celestial flotando y sus discípulos desmayándose detrás de Él. Pero no era así. Eran hombres, eran amigos. Entonces imagínense cuando Pedro lo reprende a Jesús más adelante, cuando Jesús dice que va a ir a la cruz, que es necesario que Él muera, y Pedro lo agarra, y quizás Pedro, un hombre mayor, lo agarra a Jesús y le dice: no, no, yo te voy a enseñar, no, vos no tenés que ser así, vos no tenés que ir a la cruz. Y lo reprime, lo reprende. Vez tras vez vemos ocasiones donde los discípulos tratan a Jesús como un maestro judío más. Es más, la palabra que ellos utilizan acá es la palabra rabí, un maestro judío. La misma palabra que Nicodemo le dice a Jesús cuando se encuentra con él en aquella noche en Juan capítulo 3. Le dice: maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios. Y así los discípulos le seguían como alguien más, como un hombre más, haciendo prodigios, haciendo milagros. En los evangelios vemos que, ¿quién dicen que los hombres, que soy yo? Algunos dicen Elías, otros que eres un profeta, otros que Herodes creía que era Juan que había resucitado. Vez tras vez no entendían la identidad de Jesús. Y esto no está lejos de nosotros. Dios nos está hablando en esta mañana. Y la pregunta para nosotros, queridos, amados hermanos, es: ¿somos conscientes de la verdadera identidad de Jesús? ¿Somos conscientes de quién es Jesús al cual profesamos conocer y seguir? En muchas ocasiones, nosotros también levantamos nuestro corazón con acusación a Dios y le decimos: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿En cuántas ocasiones difíciles nosotros tenemos en nuestro corazón esta misma pregunta? Dios, ¿no te importa mi situación? ¿No te importa que perezca? Si estamos atravesando una dificultad grande, de la cual vemos que no podemos salir por nuestros propios medios, porque normalmente no vamos en oración, sino intentamos salir por nuestra propia cuenta. Estamos esperando que Dios actúe inmediatamente ante la aflicción y el dolor. Y si eso no sucede, nosotros pensamos que Dios es indiferente a nuestro dolor. Pensamos que Dios está ocupado en otras cosas o que simplemente no está interesado en lo que estamos viviendo. Oramos y oramos para que Dios nos libre de una aflicción que no se va, de una enfermedad que no se va, de una situación económica desfavorable, de dolores en nuestro corazón por diversos motivos, y pensamos que nada va a cambiar, que Dios está ausente y que es indiferente a nuestro dolor. Nosotros somos tan parecidos como los discípulos que a veces no nos gusta reconocerlo. Somos tan parecidos a ellos. Profesamos seguir a Jesús, creemos en Jesús, pero en el momento de la adversidad pensamos muchas veces que Dios está ausente, que Dios está indiferente, o que porque el resultado de mi aflicción o mi dolor no es el que yo espero que debería ser, pensamos que esto está fuera de control, o que Dios ha perdido el control de la situación que estoy viviendo. Muchas veces pensamos, como algunos creen, que Dios ha creado el mundo y lo ha dejado rodar, y Él está en otra cosa. La pregunta es si realmente creemos lo que creemos que creemos. ¿Realmente creemos que hemos nacido de nuevo? ¿Realmente creemos que el Espíritu de Dios nos ha dado vida? ¿Realmente creemos que Jesús, al morir en la cruz y resucitar, pagó nuestra pena delante de un Dios justo por el cual podemos tener ahora perdón de pecados? ¿Realmente creemos que Él murió por nosotros para que nosotros no vivamos más para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros? La afirmación no es solamente creer. La palabra que normalmente utiliza el Nuevo Testamento para fe, en griego es pistis, y es la misma raíz que la palabra obediencia. La fe, el creer realmente en la palabra de Dios, es la acción de obedecer lo que la palabra de Dios nos manda. Si Jesús está en esa barca, el mar de Galilea no tiene autoridad para tragarse al Hijo de Dios. Él les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, y van a llegar al otro lado, sea que haya truenos, tornados, huracanes o se abra el mar al medio. Dios está al control de todas las cosas. Dios es Dios. Versículo 39. Y levantándose, ahí tenemos este momento, lo he pasado imaginándomelo vez tras vez. Levantándose, se dirige al viento y al mar y le dice, que reprende al viento y le habla al mar y le dice: cálmate, sosiégate. Y no ocurrió nada. Y todos se burlaron de él. No. Y el viento cesó. Y sobrevino una gran calma. Ellos debían confiar en que Jesús haría que eso llegue a su cumplimiento. Debían recordar los milagros que Jesús había hecho anteriormente delante de sus propios ojos. Entender que el mar no los iba a tragar. Debían confiar, estar tranquilos. Jesús estaba con ellos. Les había ganado la angustia, el miedo y la incredulidad. Hermanos, cuando estamos atravesando cualquier tipo de adversidad en nuestras vidas, hay dos opciones por las cuales nuestro corazón puede ir. O confiamos en Dios y su palabra, o entregamos nuestro corazón a la desesperación, la ansiedad o la incredulidad. No tenemos más opciones. Cada promesa que Dios nos ha dado en su palabra tiene el sello de su carácter. Es verdad. Es verdad. Por eso es incesante lo que necesitamos como iglesia, de recordarnos vez tras vez los unos a los otros que la palabra de Dios es verdad. Porque si la palabra de Dios es inspirada por Dios, soplada por Dios y tiene el carácter de Dios mismo, lo que Dios dijo, eso hará. Y nosotros debemos confiar en eso. Nosotros no podemos modificar lo que Dios ha determinado que suceda. Oramos para que el Señor amolde nuestro corazón a su voluntad. Dios sabe todo sobre nuestras vidas. Él dirige cada detalle de nuestra existencia. Sabe cuántas veces hemos respirado de nuestro nacimiento y sabe cuántas veces nuestros ojos han parpadeado desde que hemos visto la luz. Él tiene cuidado de nosotros. Él gobierna la creación entera a su voluntad. Y si Él quiere y promete proveer para todas nuestras necesidades, ¿no lo hará? La pregunta, hermano, realmente, si Dios ha prometido algo, ¿no lo hará? ¿Creo eso? ¿Creo en lo profundo de mi corazón que Dios es veraz? ¿Que su palabra ha de cumplirse en mi vida? ¿Que de su palabra es real? Porque si no lo creemos, entonces no podemos creer que la muerte de Jesús pagó nuestros pecados. Confiamos en la palabra de Dios. El libro de Números, Moisés escribe: Dios no es hombre para que mienta, y no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Y esta es la importancia de entender la identidad de quién es Jesús. Acá tenemos en una barca al eterno Creador, quien ingresó en su creación, asumiendo la naturaleza del hombre que fue creado por Él mismo, sumergiéndose en los límites de lo creado, sufriendo el cansancio de un día agotador, cayendo en un sueño profundo y en medio de una terrible tempestad. Es despertado por los gritos de sus discípulos, llenos de temor por sus vidas y de incomprensión por su actitud. Y levantándose, miró al mar embravecido y a los vientos violentos y les habló: cálmate y sosiégate. Y esa voz era conocida por la creación. Porque esa voz, en el inicio de todas las cosas, los había llamado a la existencia. Esa voz dijo: sea la luz, y la luz fue. Esa voz dijo: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y fue así, como relata Génesis 1. La creación sabe qué hacer ante la voz de su Creador, y es obedecer inmediatamente. Y al instante que las palabras salieron de la boca del Hijo del Altísimo, la gran tempestad se transformó en gran calma. El eterno Dios había hablado. Este es Jesús. Este es Jesús. Sus discípulos le estaban llamando: Rabí, Rabí, Maestro. Pero él se puso en pie en medio de la tempestad, este hombre, y le habló a la tormenta y se calmó. Los judíos y el Antiguo Testamento nos habla de que solo Dios podía ordenar a los elementos de la creación. Cuando Dios manda una tormenta a Jonás, su profeta, que está huyendo de él, recuerdan la historia, Jonás huye de la voluntad de Dios y en el medio del mar Dios envía una tempestad. Dios controla esa tempestad. Y cuando los marineros arrojan a Jonás de la barca, porque Jonás se revela como que él es la causa de la tormenta, y lo arrojan, y Dios obtiene a Jonás en el agua, Dios calma la tormenta. En el Salmo 67 se nos dice: oh Dios de nuestra salvación, tú el que afirmas los montes con su poder, ceñido de potencia, el que calma el rugido de los mares y el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. El Salmo 89, versículo 9 nos dice: tú dominas la soberbia del mar, cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Isaías 52 dice: ¿acaso es tan corta mi mano que no puede rescatar, o no tengo poder para librar? He aquí, con mi reprensión seco el mar y convierto los ríos en desierto. Nahum capítulo 1 verso 4 dice: él reprende el mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. Vez tras vez vemos la obra de Dios teniendo control de los elementos de su creación conforme a su voluntad. Dios da órdenes al viento y al mar y a las olas. Y acá tenemos un hombre de Galilea que le habla a la naturaleza y la naturaleza le obedece. A su orden, la gran tormenta se convierte en gran calma y la creación se convierte en el siervo que responde en obediencia a la voz de su amo. Colosenses 1 nos dice: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Ellos habían visto a Jesús hacer grandes señales. A lo largo del Evangelio lo hemos visto: a Jesús curando enfermos, curando lepra, expulsando demonios. Pero aún no comprendían sus discípulos quién era verdaderamente este maestro judío que venía de Nazaret. Y Jesús les reprocha amorosamente su falta de fe. Él reprende primero al viento, él calma la situación, él los trae a un lugar seguro. Y luego les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Aún no tienen fe. No obedecen a su palabra. El viento y el mar reconocen quién es Jesús, sus discípulos no. No lo creían aún. ¿Y saben qué? Tenemos una gran tormenta, tenemos una gran calma, y ahora hay un gran temor en los discípulos. Versículo 40 les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron ¿de qué? De gran temor, de gran asombro, dice otro de los evangelios. Ya no tenían miedo a la tormenta. Ahora algo increíble había pasado. Y la pregunta es: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? La respuesta a esta pregunta no la da Marcos. Ahí termina su historia. Pero ya la sabemos por el Evangelio de Marcos. En el primer versículo, Marcos capítulo 1, versículo 1, unas hojas atrás, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El versículo 11, y dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y vemos que los demonios incluso le dicen: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús los manda a callar. Pero a veces, atravesando todo el Evangelio, vamos a ir viendo cómo se revela cada vez más el poder, la autoridad, las señales que indican que Jesús es el Hijo de Dios. Hasta el final del Evangelio, donde el centurión cae a sus pies ante la cruz y dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El reino de Dios había llegado. Jesús lo dijo. El reino de Dios se ha acercado. Y muchos no lo van a percibir y no lo van a comprender. Pero sí se le ha dado esa revelación a unos pocos, lo que estuvimos viendo. Jesús ahora, en el medio del mar de Galilea, había preparado una revelación más del reino de Dios. Una muestra anticipada de la gloria del Hijo del Altísimo y de su poder sobre todas las cosas creadas. Y esto se lo dio a sus discípulos, esta revelación maravillosa de su poder. Luego vamos a ver que en el monte de la transfiguración Él se lo revela a tres de sus discípulos. Nosotros lo tenemos en las Escrituras. Pero estos discípulos que vieron esta gloria, que vieron a Jesús tomando la autoridad del Hijo de Dios, no comprenderían quién era Él. Y no lo comprenderán hasta el final, donde Jesús resucite entre los muertos. Acá vemos la divinidad de Jesús al lado de su humanidad. El que dormía cansado en la barca era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Yo te pregunto algo y me pregunto algo. ¿Realmente creemos quién es Jesús? ¿Realmente confiamos y creemos que Jesús es quien Él dice que es? ¿Que Jesús es lo que la palabra de Dios dice que es? ¿Confiamos en que Él está en este mismo instante que nosotros estamos reunidos a las 12:33? Él está ahora a la diestra del Padre, en el trono de gloria, intercediendo por vos y por mí. ¿Creemos esto? Hay un lugar que no podemos imaginar. Es el lugar de luz inaccesible, donde está Cristo, el Hijo de Dios, orando por nosotros. La Escritura nos dice que el Padre nos trasladó de las tinieblas a la luz. ¿Realmente creemos? ¿Realmente creemos que el Padre hizo eso por ti y por mí? Personalmente, en tu corazón, ¿realmente crees que eso es verdad en tu vida? ¿Realmente crees que el Padre te sacó del reino de las tinieblas y se te trajo al reino de su amado Hijo? ¿Realmente lo crees? Entonces, ¿cómo vives? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo atraviesas momentos de dificultad y de dolor? ¿Confías en que Dios está contigo como ha prometido? ¿Confías en que Dios está velando por tus necesidades? ¿Realmente? ¿Te preocupas por algo? ¿Crees que Dios no está ocupado de eso? ¿Que Él está indiferente? ¿Estás sufriendo una enfermedad? ¿Y crees que Dios no ha planificado eso para el bien de tu alma? ¿Está estás viviendo una vida de pecado sin confesarlo, oculta. ¿Sabes que Dios ve todas las cosas? Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Hoy es el día de salvación. ¿Estás acá por primera vez y te estás dando cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y que sos un pecador? ¿Y que Jesús murió en la cruz por los pecadores? Entonces podés creer en Jesús y arrepentirte para ser salvo. La pregunta es, ¿realmente creemos que Jesús es Dios? ¿Que su palabra es verdad? ¿Y que nos congregamos en este lugar porque somos su pueblo comprado por su sangre? Un pueblo que ha dejado atrás al viejo hombre con sus malos hábitos. Un pueblo en el cual las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Como cantábamos aguardando la segunda venida de Cristo. ¿Realmente creemos eso, hermanos? Me lo pregunto a mí mismo también. Porque si realmente creemos, ¿cómo vivimos? Nuestra vida dice lo que creemos. Nuestras decisiones y prioridades dicen lo que creemos. Los frutos del árbol dicen qué árbol es. Tenemos que rogar al Señor que nos dé entendimiento, que nos dé comprensión de su palabra para dar fruto. Jesús no dio lugar para que pasemos indiferentes a Él. O somos como los fariseos que le decían que era un demonio, o somos como estos familiares que dicen, este hombre está fuera de sí, o somos como los discípulos que creen que es un maestro más. ¿Quién es Jesús para vos y para mí? Jesús es Dios y Él requiere toda nuestra vida y todo nuestro corazón. Y Él ha dicho, aquel que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Aquel que no muere a sí mismo, que no toma su cruz y se niega a sí mismo, no es digno de mí. Examinemos nuestros corazones y veamos para quién estamos viviendo y qué estamos creyendo. Oremos. Amado Dios, oramos por la obra de tu Espíritu Santo en medio de la Iglesia Bíblica de Citibel. Oramos por la obra de tu Espíritu, bendito por siempre, Señor, en medio nuestro. Tu presencia, Señor, en nuestros corazones, trayéndonos convicción de pecado, trayéndonos consolación en medio de la adversidad, sabiendo que estás con nosotros. Dios, creemos en el poder de tu palabra. Creemos en el poder de tu Espíritu. Creemos que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Padre, ayúdanos a morir a nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, a seguirte, Señor, a no vivir tibios, indiferentes a la realidad de que Jesús es Dios. Señor, no podemos ser tibios. No podemos vivir con una mitad de compromiso. No podemos darte la mitad de nuestro corazón para que te conformes con algo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Señor, ayúdanos. Te lo rogamos, Padre. Te lo rogamos. Señor, prepara la tierra de nuestros corazones para que dé fruto. Que tu evangelio caiga en buena tierra en esta mañana en nuestros corazones. y que podamos renovar nuestro amor, nuestro compromiso por ti, por tu cuerpo, por tu obra, Señor. Te lo pedimos, Señor, por la obra de tu Hijo amado en la cruz. Señor, que nos trasladó de un reino a otro para no vivir para nosotros mismos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, Señor. Amén.